De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Pues ya seguimos aquí, en los de hoy en Madrid, nos metemos de lleno en nuestra última hora de programa, en el que ya sabéis, nos hemos fijado en mucho en el que hoy estamos celebrando ese Día Internacional de los Bosques, puntos suspensivos, y de todos los árboles, aunque no formen parte de los bosques, que es lo que se añade en esta celebración. Y a partir de aquí, teníamos Carmen el reconcome de si encontraríamos o no a alguien que en su día tuviera su plaquita con su nombre y su fecha de nacimiento en alguno de los árboles de Madrid. Una iniciativa que surgió allá por el año 1989. Cierto es, nos lo estáis contando a través del correo electrónico, que muchas de esas placas han desaparecido, algunas se han roto, otras se han quedado totalmente blancas porque la tinta ha ido desapareciendo, pero teníamos esa intención de encontrar a alguien que nos dijera si yo tuve en su día una de estas plaquitas. Algo relacionado con esta historia nos viene a contar Mar, Carmen.
Sí, efectivamente, vamos a ver, nos ha llamado Benito Galán.
¿Sí?
Él es padre, bueno, tuvo un hijo en aquella época, en la época que se hacía esta cosa, y entonces el ayuntamiento le envió una maceta blanca muy bonita, dice, con el escudo de Madrid.
Ah, muy bien, o sea que hemos encontrado a alguien que sí.
Y un madroño, Benito. Le enviaron una maceta con un madroño, ¿vale? Con una carta del alcalde en la que le comunicaba la iniciativa y le decía que iban a poner una placa para su hija. No se acuerda bien si en la carta le decían que en una segunda carta le dirían dónde está el árbol.
¡Acabáramos!
O no se lo decían. La historia es que él nunca supo dónde estaba el árbol porque nunca se le comunicó. Entonces nunca supo dónde está la placa, dónde está la placa con el nombre de su hija, dónde está el árbol.
Ay,
él dice que claro, que lo primero que hubiera hecho es ir corriendo, hacerse una foto.
Claro.
Y pues el problema es ese, que parece ser que mucha gente, no sé si todos, no saben dónde está la placa porque no se les comunicó.
Le llegó la macetita, le llegó el madroño, le llegó la carta. Rodríguez Sahagún fue precisamente el alcalde que comenzó, bueno, pues con esta iniciativa de poner las placas a los árboles. Y bueno, pues sabemos que la hija de Benito tendría su nombre en algún árbol de Madrid, pero como nunca les comunicaron en cuál, pues...
No sabemos.
Siempre
dónde.
Quedará la duda.
Siempre quedará la duda.
De si
no sabemos
o no.
Si esto le pasó a todos los padres, pero vamos. Benito, desde luego, nunca le llegó la notificación de dónde estaba el árbol dedicado a su hija.
Pues Benito, mil gracias, de verdad, por la llamada que tenía yo ahí el reconcome de si encontraríamos a alguien o no que, bueno, pues hubiera tenido ese protagonismo. Lástima, desde luego, que no sepas exactamente en qué árbol, de qué zona de todo Madrid se puso esa plaquita. Manolo Calderón, muy buenas de nuevo.
Hola, ¿qué tal?
Música en una segunda entrega, que lo habíamos prometido y que decías, íbamos a continuar un poco con ese alma negra.
Correcto, y a Benito, ya que no ha encontrado el árbol, va a encontrar dos canciones aquí que se las vamos a dedicar a su hija.
O me
sea
gusta.
Que, a falta de un árbol, buenas son dos canciones, o sea que va para ti, para tu hija, Benito.
Lo va a agradecer.
Este segundo LP de un chico bostoniano que se llama Jesse Deep, el álbum acaba de aparecer bajo el título de On My Mind, On My Heart. Bueno, este es Jesse Dee, que nació en Boston en 1980 y de pequeño ya se sentía atraído por los sonidos de los Drifters, de las Shirelles, de Smokey Robinson, de Sam Cooke, y otros representantes de la Motown. Con el tiempo ha abierto conciertos para leyendas como Al Green o como Etta James. On My Mind, On My Heart es el título del segundo LP de Jesse D. El disco cuenta con la banda habitual que lleva Jesse y la colaboración del saxofonista Paul Armstrong, un tipo que ha tocado con Eddie Floyd, el trombonista Jeff Galindo, que ha tocado con Ray Charles, y las cantantes Joni Pimental y Rachel Price, que son las cantantes de dos bandas de Boston como son Super Honey y Lake Street Dive. Debutó hace 4 años con Bittersweet Batch y en este segundo disco hasta 18 músicos aparecen en él para acercarse a Sam Cooke, Otis Redding, incluso al Van Morrison de principios de los 70. Aquí es donde escuchamos, desde luego, las influencias del bueno de Van Morrison de principios de los años 70. Y este hombre es un pionero moderno inspirado en la vieja escuela. Fantástico este segundo LP, En mi mente, en mi corazón, de Jesse D.
An obstacle, but we have always persevered.
Fantástico disco, ¿eh? Recomendable 100%, o sea que... Qué pena, ayer fue el Día del Padre, ¿no?
El martes.
Martes pasado. Bueno, pues todavía está a tiempo, si alguien se ha quedado sin hacerle un regalo a papá, seguro que si le compra este disco, le va a encantar.
Pues yo creo que sí. Le va a encantar. Fijaos, es más, yo siempre lo digo, no hace falta esperar a un día concreto para hacer un regalo.
Correcto.
Que yo creo que hace incluso más ilusión cuando sí. Alguien te regala algo, que no hace falta que sea... grandioso, cualquier cosita de nada, cuando alguien te lo regala, cuando no lo esperas.
Exacto, cuando vas por la calle y ves sí. Algo que alguien que te recuerda a alguien, se lo compras y se lo regalas, eso es lo más maravilloso que hay, ¿no?
Porque te gusta el detalle y además te hace ilusión que alguien haya pensado en ti de esa manera. Así que una buena opción para regalárselo a alguien con quien tengáis compromiso o con quien no. Simplemente lo escuchéis y digáis,
además,
me gustaría mucho.
Además el título lo dice todo, ¿no? En mi mente, en mi corazón. O sea que ahí te guardo para toda la vida.
Para toda la vida, como los árboles de los que hoy estamos hablando. Miguel también nos ha escrito en nuestro Facebook y nos ha dicho que ha plantado también algún árbol. Dice que lo han hecho en un jardín de una casita que tienen en el pueblo de su padre y que hace unos meses participó también en una iniciativa en Paracuellos del Jarama que se llamaba Plantación Bosque Help Me. Consistía precisamente en eso, en plantar árboles en un parque. Nos estamos dando cuenta, Manolo, de que esto de plantar árboles y de ayudar a nuestra naturaleza le gusta mucho, ¿eh?, a los amigos.
Es que es necesario, ¿sí?, ¿no? Porque como no tengamos árboles, no tenemos vida. Y el árbol es tan necesario para la tierra como el aire que respiramos y nunca mejor dicho.
¿Has plantado algún árbol?
Sí, hace muchos años.
¿Sí?
Sí. Hace muchísimos años, pues como 40 años lo planté. No sé qué será de él, la verdad, no he vuelto a ir a verlo.
Oye, tienes que volver.
Bueno, cuando tenga tiempo.
Cuando tengas tiempo, hay sí. Que volver para saber si, oye, pues 40 años después ese árbol tiene ya una vida tremenda, se ha hecho fuerte, se ha hecho resistente.
Seguro que sí, que si ha salido a mí, se ha hecho todo eso y más.
Bueno, nos ha gustado, de verdad, que nos hayáis contado que habéis plantado laureles, olivos, limoneros, cerezos, cualquier árbol, siempre es bueno y seguid. seguid por ese camino, que la verdad es que es el mejor en el que podemos encontrarnos. Manolo Calderón, esta noche a las 12 en El Paso.
Allí estaremos escuchando de nuevo el nuevo LP de Jesse D.
Mil gracias. Hasta luego. Certainly we've seen our share of tribulations and obstacles, but we have always persevered. I know that this mountain's high, but we don't have much more to climb. And I know that if we keep on trying, we're gonna make it however long it takes us. We're gonna get there. It's only a matter of time.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños. Más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Lo lamento, señora. Tengo que multarla. Ha aparcado usted en zona azul. ¿Por qué sonríe?
Agente, si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, ¿usted también sonreiría?
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
Esta Semana Santa, vente a la quedada de esquí más grande de España, en el Pirineo francés, y desde solo 185 euros. 4 días con alojamiento y forfait incluido. DJ y barbacoa en pistas, espectáculos de salto, fiestas nocturnas y muchas más sorpresas. Vente solo o con tu familia. Infórmate de todo en quedadaesquí.com.
Hoy en Madrid. ...101.3 y 106 FM... Onda Madrid.
No, seguro que muchos de los que nos estáis escuchando en este momento os vais a sentir identificados por lo que os vamos a contar a continuación, sobre todo si sois hombres, si rondáis ya los 40, una edad que a veces puede ser complicada, más que complicada, difícil de asimilar tal vez por muchos hombres y también, oye, para qué vamos a engañarnos, por muchas mujeres, pero hoy nos vais a permitir que los protagonistas, Carmen, sean ellos, sean los caballeros.
Pues sí, hombre, de vez en cuando como que hay que dejarles, ¿no? También. Bueno, pues seguro que se sienten aún más identificados los que vayan al Teatro Marquina. Allí se está representando la obra Hombres de 40. Es la nueva comedia del autor Eduardo Galán. Promete muchas risas a todo el que vaya. Es una obra sobre los problemas de todos los tamaños que le viene a los hombres cuando cumplen eso que se llama los 40. O sea, eso de la crisis de los 40. Bueno, los protagonistas son Roberto Álvarez, Diana Lázaro, Santiago Nogués, Francesc Galcerán y la dirección de Mariano de Paco Serrano.
Y aquí con nosotros en el estudio está Roberto Álvarez. Muy buenos días y bienvenido.
Buenos días, amigas.
A ver, lo primero que queremos saber, ¿y por qué todo esto transcurre con un escenario en el que vemos el ring de boxeo? ¿Tan duro es?
Sí, bueno, no, porque la obra tiene una pequeña metáfora, que es que, en fin, ante cualquier crisis, estoy hablando de la crisis de la década de los 40 en cualquier persona. Bueno, nosotros entre los actores decimos que siempre se está en crisis, es lo que te digo, desde que naces hasta que te mueres. Pero vamos, la década de los 40 es un punto de inflexión, es como que has llegado a la mitad de la vida y puedes hacer hacer, echar una mirada hacia atrás, a ver, bueno, qué profesión he elegido, me gusta, no me gusta, me he realizado, no me he realizado, he triunfado, no he triunfado, este matrimonio, esta persona con la que me casé, Dios mío, esto hace aguas. Es una edad que se presta, una década que se presta a todo esto, ¿no? Y entonces, bueno, todo esto sucede alrededor de un ring de boxeo, que es un poco la metáfora de la obra, en la cual unos quieren venderlo y otros quieren mantener la ilusión de sus padres de un deporte que está en declive, ¿no? El boxeo, pero quieren vivir de esa ilusión, vivir de lo poco, ¿no? No de los grandes eventos ni de los grandes negocios. Y alrededor de eso hay una metáfora que es, bueno, que ante cualquier problema pues te da un golpe y te tienes que levantar. La obra está contada como si fueran round, ¿no? Y hay siempre eso, bueno, que hay que levantarse, que hay que tirar para adelante, que hay que tirar para adelante. Y por eso sucede en un gimnasio.
Oye, buen mensaje, lo de hay que levantarse siempre, hay que tirar para adelante, hay que tirar para adelante.
Y más en estos tiempos que vivimos. O sea, que para mí, para mi personaje fue la década prodigiosa. O sea, no siempre significa década 40 problema. Lo fue en la vida personal, que fue cuando hice 20 películas después de hacer tantísimo teatro y me hice popular con Anhelo 7, con Hospital Central, con Cuéntame, ¿no? Cuando el padre de los siete y todas estas cosas me hice popular, hice 20 películas, trabajé con los mejores, con Almodóvar, con Vicente Aranda, con Antonio Hernández, con Albaladejo, con, bueno, 120 grandes directores. Y no necesariamente, pero en mi caso, en el personaje, pues es un arquitecto, cumple 49 años y la burbuja le explota en la cara. Entonces, no es mi problema.
Entonces, no es el mejor.
Pero hay que levantarse y seguir boxeando.
La vida es un ring, ¿no? Definitiva.
Pues esa es la leyenda.
Bueno, has mencionado algunas de las muchísimas cosas que has hecho, que hay que ver la de hojas que te trae la Wikipedia cuando metes tu nombre, ¿eh?
Sí. No sé quién lo habrá metido allí, pero vamos.
Ya sabes, en la Wikipedia puede cualquiera, y que no siempre todo lo que aparezca puede ser verdad.
También, bueno, tengo un enorme... No sé si es el problema que hay con esa historia.
¿Sí?
Hombre, claro, porque de repente alguien lo hace. No es Wikipedia, digo, otras muchas historias. Y te mete una foto espantosa, por ejemplo. Y esa foto, si está metida en un portal que se ve mucho, el portal, me refiero, la idea, el de Wikipedia, por ejemplo, pues permanece para siempre como tu imagen.
Sí, sí.
Y dices tú, y quieres quitarla y no puedes, porque no tienes los derechos de eso.
Te tendrías que hacer wikipedista, editor de la Wikipedia. Además, es que es el lugar donde todos los periodistas luego vamos a buscar, entre otras muchas cosas que vemos, pues también vamos a mirar ahí cuando hablamos de vosotros.
Bueno, en este caso, y hablando de esto, pues contraté a una persona que sabía de ello y fue incapaz de movilizar... No esas fotos, sino otras que intenté quitar, porque digo, bueno, madre mía, efectivamente, mañana un jefe de casting dice, a ver cómo está Roberto, Google.
Y claro, claro.
¿Y este quién es? ¿Sabes lo que te digo?
Sí,
claro,
sí, es que lo de la identidad digital es complicado.
No, muy difícil.
Y se escapa poco del poder de uno, y eso es curioso.
Y o eres muy listo y ya al principio coges pues tu Roberto Álvarez, pues ya soy arroba Roberto Actor en Twitter, ¿no? Pues o coge Roberto Álvarez o ya hay 50.000 millones de Roberto Álvarez en las páginas web, todo es un problemón. Para una persona que, bueno, que quiere un poco promocionarse a través de lo digital. Precisamente, por ejemplo, para que un periodista coja y diga, a ver, ¿qué está haciendo Roberto? Y a lo mejor dice, bueno, pues lo que diga alguien es lo que estoy haciendo, no lo que digo yo.
Pues en tu caso, desde luego, que salen en Google muchísimas cosas. Y además es que has hecho pues de todo, como has comentado, con Almodóvar, has hecho en televisión de todo, has hecho Hospital Central, la serie con Ana, que tenemos también todos en la cabeza.
Cuéntame
también, Juana la Loca, Los Borgia, Manolito Gafotas.
Manolito Gafotas, Albaladejo. Sí. Bueno, es que cuando digo los nombres de los directores, bueno, me olvido todo si tengo un gran apuro. Ahora, en Facebook, sí, por ejemplo, te dicen, ¡ay, acabo de ver La vida de nadie! Y digo, coño, es verdad, La vida de nadie, joder, esa película, La ciudad sin límites, tal, sí. Bueno, yo qué sé, Tarancón en televisión hace poco, Oristrel hace poco también lo pusieron el viernes, la dieta mediterránea, o sea, claro, me olvido de todos, pero yo nací con estrella porque de esos 20 directores son los mejores que ha habido.
Sí.
Entonces estoy, bueno, eso es un orgullo enorme.
¿Y qué es más, bueno, qué supone un mayor reto para un actor? A ver, la tele, el cine, el teatro, ¿qué se disfruta más?
Bueno, sin duda alguna, bueno, es un clásico, ¿no? Son cosas diferentes, ¿no? El cine es efímero, ¿verdad? Depende menos de ti. Luego te montan, te cambian. Si no has estado bien, te ponen la nuca y es estupendo, y quedas estupendo. La televisión es muy difícil porque es muy inmediata y hay muy poco tiempo. Y tienes que tener mucho, mucho, mucho feeling para dar ahí. Y luego ya por el teatro, la madre de todos los corderos, ¿no? Sí. El teatro tiene esa cosa maravillosa y difícil, que es que cada función es diferente y estás siempre reflexionando sobre la anterior, ¿no? Es como un programa de radio que fuera siempre el mismo. Y entonces, claro, tú dices, tú, bueno, Dios mío, no estuve acertado a la hora de contestar o preguntar a este personaje con el que tal. Bueno, tengo esta oportunidad hoy. Pero luego te surge otro problema por otro lado. Estás siempre reflexionando con el personaje, con el humor, con los espectadores, con los porqués. Es algo muy vivo y que te acompaña todos los días durante todo el tiempo. Y
es complicado, ¿no? Desconectar. Cuando uno termina la función, desconectar de la obra es difícil.
Es obligado, pero es difícil.
Y tienes además ahí al público con un feedback instantáneo.
Instantáneo.
Porque es una energía la que te viene ahí, ¿no?
Es que lo cuento también como anécdota también de que cada público además es diferente. No el público del domingo que del martes, no el mismo público de San Fernando de Cádiz que el de Bilbao. Bueno, no es lo mismo un catalán, no es lo mismo que un madrileño, uf, vamos, y entre funciones, entre todo. Los hay participativos, por ejemplo, que el otro día en la función, que ya te digo, es una comedia, hombres de 40, pues entonces había gente que participaba. ¡Hala, venga, con la kiosquera! Le decían a mi hermano que se liga a la kiosquera del barrio, ¿no? Entonces hay, los hay participativos, los hay absolutamente serios, que dices, ¿qué les pasa? Están pintados, decimos nosotros, y de modo están disfrutando mucho. Y luego pues cometes todos los errores posibles dentro del escenario, que es, por ejemplo, pensar qué está pasando en el público y puedes empezar a darle ritmo, a querer hacer más gracia de la debida, que suele ser un error.
Eso es un peligro.
Un peligro.
Hay que hacer el trabajo, porque es verdad que luego cada uno somos de nuestro padre y de nuestra madre, a lo mejor nos lo estamos pasando muy bien, pero no lo transmitimos.
¿Por qué no? Porque tienes pudor, gesto, no es expresivo.
Claro,
sí, sí.
Si estás
y luego a la salida dices, estamos pasando genial, digo yo, hijos, pues...
No haberlo sé. Demostrado.
Sí, pues nada, no.
Condenaos en ese momento. Volviendo al teatro y volviendo a esta obra, además, que estoy representando ahí en el Teatro Marquina, Hombres de 40, lo estamos comentando, aquí vamos a ir para reírnos.
Sí, vamos a ir para reírnos, una obra de Eduardo Galán, un grandísimo autor que ya ha hecho muchos muchos éxitos, el que más recuerdo, La curva de la felicidad, que estuvo 8 años en cartel. Es sobre todo una comedia en su intención, pero también, no sé si estuvo su intención, pero le salió así. Además, pues exhala, aparte de optimismo, también ternura, ¿sabes? Hay momentos en los que te sientes identificado con lo que pasa. Pues cuando se habla, por ejemplo, del matrimonio, ¿no? Cuando hablo yo, por ejemplo, digo, fíjate, el otro día vi a mi mujer, que es comandante del avión, y de repente me dice que por qué no dormimos en camas separadas, ¿no? Entonces empiezas a hablar sobre esta historia, sobre lo que tiene que ser el matrimonio, y hay gente, claro, se siente identificada, ¿no? Y de repente, pues, le toca y reflexiona alrededor de eso, con mucha ternura siempre. Quiere decir que conjuga las dos cosas, vas de la carcajada a una función muy brillante, con mucho ritmo y que te hace pues reflexionar en un sentido muy amable, muy optimista, muy positivo.
Lo necesitamos, el optimismo y la positividad en los tiempos que corren, más que nunca.
Sí, bueno, siempre dicen, bueno, ¿qué? Ahora esto de las crisis, mejor reírse. Digo, bueno, las crisis estas, que estamos hablando de la crisis del país, sí. No de estas, de los 40.
No,
es de lo que
las
tratamos.
Otras. Se soluciona casi mejor la de los 40. ¿Eh?
Sí.
Hombre, sí.
Las crisis de estas se tiene que, pidiendo responsabilidad a los que la crearon. Uh-huh. Siendo solidarios entre nosotros y exigiendo un Estado de Derecho y un futuro muchísimo más ordenado. Así se pasa la crisis. Luego, eso sí, si después de todo ese esfuerzo diario y esa pesadumbre y esa angustia y esa lucha y esa también ganas de luchar, te encuentras con que por la tarde puedes venir a reírte con nosotros, también eso es importante porque el estar cerca de la humanidad, de los personajes y de las personas también ayuda a reverdecer, ¿sabes? Como una planta que riegas y pensando en que existe el futuro, existe la vida y está en las personas. Y eso es lo que tratamos en el escenario de transmitir.
¿Y los problemas a los que se enfrentan estos protagonistas son problemas cotidianos a los que se puede enfrentar también cualquier ser humano varón de 40 años?
Sí, porque sí, es que es así. Es que si creemos, ¿no? O cree Eduardo Galán, el productor y autor, que para hacer reír necesitas sentirte identificado con lo que pasa. Entonces, pues sí, parte de ahí. Ya te digo, te contas todas las camas, como muchas risas, ¿no? Que hay en muchas anécdotas que hay en la... Bueno, pues a los 40, los hombres, os volvís como niños, queriendo hacerlos interesantes para ligar con todas las chicas jóvenes, por ejemplo. Me dice Diana Lázaro, que hace de Eva Santana, que es el conductor de todos los hombres de la obra. Bueno, pues también hay de ese tipo de cosas. Y hay kiosqueras de barrio, hay gente que liga por Metic, intentando salir adelante con sus sentimientos. Y hay mucha, mucha risa.
Una obra de mayoría masculina, ahí está Diana, ¿no?, lidiando con todos vosotros, que sois mayoría.
Ella es el eje y los demás somos todos los... Bueno, yo, por ejemplo, pues soy un galán, que lo digo yo, cómico, es decir, un refunfuñón tierno, ¿no? Entonces es un perfil muy difícil de pillar, o para mí me resultaba inédito, Y entonces, pues sí, pues todos los hombres estamos ahí alrededor de ella. A ver qué somos y quiénes somos. Y ella es por la de los pies en la tierra.
O sea, que al final la que manda es la mujer.
Vaya, pues debe ser un tópico, pero en este caso, sí.
Va a ser verdad.
Va a ser verdad.
Al menos sobre el escenario del Teatro Marquina, ¿eh?
Por fortaleza de carácter. Sí.
¿Y cómo se hace eso de ser un refunfuñón y tierno a la vez? ¿Eso cómo se hace?
Pues ya me lo preguntaba yo al principio, digo, a ver qué hago.
Es complicado, ¿no?
Pues mira, pensarlo y tirarte al ruedo, ¿sabes? A ver qué pasa. No hay trucos en esto, vamos a ver trucos. El otro día me estaba contando de esto, que iba a hacer una comedia, y me dijo un actor, bueno, mira, para hacer una comedia lo más importante es que tú no sufras nunca, como que el personaje no sufra realmente, sino que siempre estés al servicio de que quieres hacer reír, ¿no? Y es verdad, aunque la situación puedes dramatizarla. Claro, si yo te digo, bien, que el otro día voy a casa y me dice mi mujer, si quiero dormir en camas separadas, eso puede ser un problema que si le empezamos a sacar del hilo, puede ser una cosa angustiosa, ¿no? Pero bueno, si tú estás al servicio de que es una comedia y no lo sufres, sino que lo dices con perplejidad y con dulzura, has entrado en el terreno de la comedia. Esta sería la manera de afrontar este galán tierno que hago yo.
Hay que al final, que lo mismo al final, alguien dice, venga, si me lo llevaba a casa.
Sí, esta es la
historia.
Sí, ¿no?
Esa es la historia. Que me lo llevaba a casa.
Esta es la historia mía. Hombres de 40.
Oye, ¿y los demás cómo son?
¿Eh?
¿Y los demás cómo
bueno,
son?
Bueno, otro es un hipocondríaco terrible, que hace mi hermano, Santi Nogués. Otro es un actor engolado, pero que quiere llegar a ser estrella y no llega. Pero que todo lo vive como si fuera un actor común de Hollywood, ¿sabes? Ay, entonces es muy bonito porque
es como muy divo.
Cuando sí, es un divo, pero además lo hace todo luminoso. Es que cuando no sabe salir de una situación, ¿me entiendes? Pues empieza a hacer citas y a hacerse el erudito y el actor y tal, y todo resulta muy gracioso. Y luego Eva, pues no, Eva es la más, con más, digamos, un tono más normal, digamos, porque ya te digo, es un eje para que todo aquello juegue, ¿no?
Sí, pues entonces de los que has dicho, al final el que nos llevamos a casa es a ti, es a tu personaje, porque el hipocondríaco no, por favor.
No,
por favor, no, que además es muy de hombre. Es verdad, ya que estamos metidos en estos temas, vamos a meterlos. Es muy de hombre, porque estás aquí y te lo tengo que decir a ti, pero sois muy quejicas
muy
cuando
quejicas.
Os duele algo.
Sí, sí.
Y en ese sentido da la sensación de que las mujeres somos como más fuertes. Te duele y dices, bueno, ya se pasará.
Sí,
y sigues haciendo cosas.
Sí.
Al hombre se le cae el mundo, es que me duele un dedo.
Sí. No, como un dedo no, es que a mí me sale un grano en no sé qué sitio y ya estoy en el hospital.
Claro.
Pero eso en la vida real también. Entonces, efectivamente, sí, siempre una preocupación. Somos gente preocupada. Y las mujeres son gente ocupada.
Y entonces imagínate llevarte a casa al hipocondríaco, que es tu hermano.
No lo aconsejo.
En el escenario, no.
Como personaje. No se puede.
A Santi sí, pero al personaje.
Claro, no, hablamos de personajes. Y él digo, a ver quién soporta a uno que está todo el día mirándose lo maravilloso que es.
No, le saca mucho partido, pero pues sí, bueno, cuando lo veáis, que espero que vayáis y los recibimos con muchísimo cariño. Sí, hombre, ya de llevarse ya, pues sí, yo llevaría a Carlos. De hecho, bueno, se lleva a la chica al final.
Uy, vale,
o sea, que al final es el que se lleva el gato al agua.
Bueno, mi hermano se lleva a la kiosquera del barrio.
Bueno, todos pillan, ¿y tú?
Ya te digo.
Menos el divo.
Yo a la chica, el chivo nada, el divo nada, el pobre.
El divo se queda solo,
se va para
consigo mismo.
Se va para Hollywood a buscarse la vida, el pobre.
El estreno fue hace unos días y ¿qué tal fue el estreno?
Muy bien, porque, no, ya te digo yo, es una cosa inesperada. Hacer reír tiene mucha tela porque tú estás en los ensayos y claro, está el director nada más y el ayudante de dirección se conoce la obra de memoria y al principio pues igual te hace una risa cuando haces alguna gracia, pero llega un momento en que ya no se ríen durante 2 meses. Y entonces luego llega y dices, vas al estreno a ver qué pasa, realmente a ver qué pasa. Y entonces ahí viene la alegría. Mira, creemos, acabamos de empezar, que va a ser un gran éxito. Porque la gente que sale, que le preguntas... En esto, los actores cuando venimos a la radio, cualquier, hacemos plaza, y lo contaré luego de la
plaza. Luego nos lo cuenta.
Cuando vamos a hacer plaza, tenemos la obligación de decir que es estupendo, ¿no? Porque solo faltaba venir aquí a decir, bueno, tiene fallos, no, pues... Bien, pero en este caso, lo digo muy sinceramente, porque... Cuando sales, lo que haces es preguntar a tus amigos, a los profesionales, que te lo dicen muy sinceramente. Mira, no funciona, falla, lo que sea. O al público general. Ayer, por ejemplo, fueron mis padres. Mi padre tenía 91 años y mi madre 85. Y igual que como, digamos, como... Y son muy severos cuando me ven. o mi mujer Marta igual, y sin embargo salen encantados. Dicen, mira, esto es una preciosidad. Tenéis un juguete que funciona muy bien, con muchísimo ritmo. Creíamos que había pasado una hora y había acabado. Entonces, porque es muy alegre, porque es un espectáculo muy sencillo y porque creo hemos dado con la clave del humor. Entonces, esto es lo que te puedo contar sinceramente, no vendiéndote la plaza.
Que ahora nos va a contar qué es esto de vender la plaza, que desconocíamos.
Es que yo también lo desconocía. Esto ha sido muy grande. Esto ha sido el señor Alberto Closas, hijo del padre Alberto Closas, que es el gerente del teatro, o el encargado, no sé el puesto, porque está el señor Colubi, que es el dueño. Me dice el otro día, tío, no, venimos de la plaza y tal. Y dice, ¿tú sabes lo que es hacer plaza? Y digo yo, no, ¿qué es hacer plaza? Yo creía que era ir a hacer un bol, hacer una actuación fuera de Madrid a una plaza.
Sí, es que decir, podría tener su sentido.
Claro, no, sí, sí, no, en teatro, vamos, ¿a qué plaza has ido? Y yo digo, pues me he ido a San Sebastián a actuar, esto es así. Bueno, pues me doy cuenta que no era eso. Y me cuenta de un actor muy conocido, dice, que hace, ala, Albertito, vamos a hacer plaza. Y era que el día anterior a la representación se iban a la plaza del pueblo o de la ciudad donde estuvieran actuando a tomar manzanillas, porque si no se cogía una borrachera terrible, bar por bar. Y entonces, claro, la gente decía, anda, pero si está usted aquí. Y dice, claro, es que mañana actuamos en el teatro. Anda, pues voy a ir a verle. Y entonces, efectivamente, se corre la voz y eso es ir a hacer la plaza. Es ir a tomar cañas para que la gente sepa que estás allí, que es lo que estoy haciendo yo ahora, yendo radio por radio, a hacer plaza. Pues
mira, eso es trabajo de base.
Pero de base, sí, de sí. Gente de la posguerra, que sabía lo que valía una peseta, ¿sabes? Y que luchaban a muerte y por un trozo de pan. Ahora acaba de fallecer el señor Pepe Sancho, que Sancho Grecia también, con el que estuve haciendo Tarancón en Televisión Española, y tuve la oportunidad de conocerle muy bien durante 2 meses en Valencia y a su mujer, porque él era Tarancón y yo el señor Patiño. Y entonces, cuando te cuenta su vida, que se te caen los pinreles al suelo. Este hombre, viniendo de la nada y siendo, bueno, estuvo hasta en la cárcel de buscarse la vida a lo bestia, se cogían una carpa entre él y otro actor, compraban la carpa y se iban de pueblo en pueblo y le decían al alcalde, ¿usted qué quiere que pongamos esta noche? No sé qué de Calderón. Se lo aprendí esa misma mañana y por la tarde ahí estaban con tal. Los actores antes tenían el baúl, que se llamaba, que era que ahí estaban todos los trajes. Entonces, ¿tú tienes baúl? Sí, sí, porque si no tienes baúl no te contrataban. Claro. Y si te ibas haciendo conocido, heredabas el baúl de otro. El baúl es que tenías varios trajes y varias obras. Esa gente era la leche, ¿sabes? Bueno, pues eso de hacer plaza, fíjate. Ahora, bueno, otra generación de actores, todo bueno, ¿no? ¿Qué dices? Bueno, ir a no sé dónde, a hacer entrevistas el día anterior, a no sé dónde. Bueno, una cosa antes, a morder al público, a traerlo de la oreja.
Claro. Oye, y en el fondo funcionaría, y funcionaría mucho mejor, incluso a lo mejor que alguna otra campaña ahora de marketing que a alguien se le ocurra para lanzar una obra. O sea, estar ahí.
Me pasó.
¿Sí, no?
Me pasó. Estamos con Hombres de 40, ahora estamos en el Teatro Marquina, pero estrenamos en Zamora. Y en Zamora, como era el estreno absoluto, todavía no hay imágenes de la obra, porque la escenografía la vas a colocar por primera vez allí, y ni siquiera tampoco hay fotos de los actores prácticamente, ponen Hombres de 40, y nadie sabe lo que es. Entonces llegamos a Zamora y digo yo, caray, ¿pero quién va a querer venir aquí? Si no sabe ni qué es, ni fotos de la obra, ni nada, ni tal. Y entonces de repente empecé, pero vas una semana de antelación, porque vas a hacer los ensayos generales, vas a hacer el primer montaje. Es una invitación que te hace una ciudad para acogerte durante una semana para luego estrenar un viernes. Y estás desde el lunes. Y empecé a ir por la calle en Zamora. La farmacia, oye, ¿no tendrá su bastón que tengo? Pero usted, ¿qué hace usted aquí? Y digo yo, no, bueno, es que actuamos en el mismo. Ah, pues no sabíamos nada. Y entonces de repente, a los 2 días, iba por la calle en Zamora y efectivamente la gente, ¡ay, que nos han dicho que está usted aquí, que vamos a ir a verle! Y digo, anda. Y se corrió la voz, claro, es una ciudad pequeña, y se llenó los 2 días que estuvimos. O sea que hicimos radios, hicimos prensa y tal, pero la prensa decía igual, caray, ¿qué hace usted aquí? Y digo, hombre, estamos acostumbrados a que nos manden la información, no, es que estrenamos y estamos aquí una semana. Y se llenó. Y fue el boca a boca de vernos por la calle y ver que estábamos ahí. Y dice, pero claro, ¿qué hace este hombre aquí un martes? Aquí en Madrid siempre te encuentras a Pepito, sí, a Menganito. Pero ahí un martes, ¿qué hace Roberto Álvarez aquí un martes? Y yo, no, es que actuamos el viernes en el teatro principal. No me diga. Bueno, y así fue.
Y así fue.
Pero, y ahora lo entiendo, lo de la plaza.
¿Ya sabías? ¿Lo estuviste haciendo y no sabías que lo hacías, que estabas haciendo plaza?
Exactamente. No
¿y que
sabía,
funciona?
¿No? Y funciona, claro, claro que funciona. Y vivimos de eso, de todos vivimos de eso. Uy, mira, tal, esto. Uy, el otro día me probé una crema preciosa para la cara que me ha dejado la cara luminosa. ¿Cómo se llama? Ah, pues boca a boca.
Funciona luego también muy bien el boca a boca.
Sí,
el otro cuando
día
lo has visto.
El otro día me veo al también hay un problema en esta crisis que estamos viviendo ahora de boca a boca. Decía, me veo al presidente del Real Madrid, del Atlético de Madrid, que yo soy del Atlético de Madrid, lo siento por todos los demás que
no
están
pasa
en
nada.
Madrid.
Aupa Atleti.
Soy del Atleti y me dice el presidente, me digo yo, joder, macho, ¿cómo está la cosa, tío? El cine y todo. Y dice, sí, y el boca a boca, ¿eh? A ver si se pasa el boca a boca de la crisis, ¿no? Porque claro, todo el mundo sale a la calle y dice, qué mal, está todo fatal. Entonces, claro, vale. ¿Sabes? Entonces, el boca a boca ahora mismo es que estamos todos metidos en un horror.
Sí,
y que, claro, nadie va a comprar una media barra de pan, si puedes. Porque, claro, dices, pues parece que se acaba el mundo. Y eso se llama el boca a boca. Y claro.
Pues un boca a boca que no queremos que funcione, el de la crisis. Sí queremos que funcione el boca a boca. De ahí he estado en el Teatro Marquina, he visto Hombres de 40, me lo he pasado en grande.
¿Ah, lo has visto?
Pues lo recomiendo, sí.
Ah, no me habías dicho.
Muy bien, porque estoy aquí en secreto, en misterio,
bueno.
Para
bien.
No decir nada. Y para ver por dónde andaban los derroteros. Que ha sido un placer.
Bueno.
Tenerte con nosotros, Roberto Álvarez.
Yo lo agradezco muchísimo que nos hayáis invitado y que apoyéis el teatro, porque es una maravilla y además nosotros disfrutamos muchísimo en la radio.
Uh-huh. Pues nada, cuando quieras, tu casa es.
Mañana a las 10 de la mañana.
Pues de 10 a 2 de la tarde nos pillas, estamos en antena, así que si tú quieres venir mañana a las 10 de la mañana, abrimos programa contigo sin problema. Hasta luego, Roberto.
Bueno, adiós, muchas gracias.
Hombres de 40, Teatro Marquina, que nadie se lo pierda.
hoy@ondamadrid.es
Montakit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montakit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montakit.com.
Disculpe, señor, su vuelo se ha vuelto a cancelar otra vez. ¿Puedo preguntarle por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Esta Semana Santa, vente a la quedada de esquí más grande de España, en el Pirineo francés y desde solo 185 euros. 4 días con alojamiento y forfait incluido. DJ y barbacoa en pistas, espectáculos de salto, fiestas nocturnas y muchas más sorpresas. Vente solo o con tu familia. Infórmate de todo en quedadaesquí.com.
Estamos los chicos del retroceso, que yo creo que Maite podíamos iniciar este microespacio dentro del programa de la mañana.
Hola Pablo, ¿cómo estás?
Mientras Belén termina de agasajar a los presentes.
Son las cosas del directo, esto ocurre así. Hay invitados.
¿Habláis de mí?
Mira,
sin
viene.
Tener muy claro de qué estáis hablando, que nos estamos haciendo fotos con Roberto Álvarez, que nos
hombre,
hace mucha ilusión.
Ya
yo entiendo que el invitado merezca la ocasión.
Ya sabes bueno, cómo somos los de la tarde. Sí, claro. Tardamos horas. Que con dos no nos llegan.
Que lo sé, que lo sé, que lo sé.
Que yo de fotógrafo no sirvo, ¿eh?
Ya luego tenemos el problema. Hemos tenido el problema de Carlos Honorato, que ha intentado hacer las fotos. Hasta luego, Roberto. Caballero. Mil gracias.
No, y es que apagaba la cámara en vez de darle a...
Carlos Honorato no ha sido capaz de hacernos una foto.
No.
Qué fuerte.
Mira. Es que me dedico a la radio. Lo mío no es el fotógrafo.
No,
a
yo
ver.
Voy a salir en defensa de Carlos por primera vez en la historia.
A ver,
he grabado.
A mí, sí, que sirva de precedente.
A mí me pasa lo mismo con vuestra cámara. Hay que comprar una nueva, que no sabes a qué botón se apaga y qué botón hay que hacer clic para que salgáis guapos.
A ver, ya, que los chicos de aquí no hay playa, no sois capaces de ver qué botoncito pone on off y qué botoncito.
Generalizando.
Porque Pablo Otero es verdad que todavía no ha cogido.
Vamos a ver, Belén, no ¿qué? Te metas con nosotros.
Que no me meto con vosotros.
Somos gente...
honra.
Peligrosa. Sí.
Habilidosa para otras cosas. A mí,
eso
háblame,
es verdad.
A mí háblame de mujeres, lo que quieras, pero de una cámara de fotos, bueno. Qué tontería.
Hombre, pues habrás utilizado la cámara de fotos para fotografiar a alguna
mujer. A las
mujeres
no las he utilizado. Pero...
pregúntale por mujeres. No, aprovecha, Belén, pregúntale si te lo ha dejado ahí votando.
Carlos, ¿qué botón hay que pulsar para encenderlas?
¿Eh?
Y para apagarlas, esa es la pregunta más interesante.
Pues mira, tiene que estar muy cercano al oído. Sí. ¿Sí? A las mujeres se les conquista por el oído.
Ah, vale.
Sí, es así, es así.
Y por el estómago.
No, eso también. Es los hombres.
Eso es más los hombres.
Es más de los hombres. Pero a las mujeres hay que decirles cosas bonitas al oído. Sí.
Ay, sí.
Mi madre dice que son patrañas.
No, ¿sí? Patrañas, pero al final caís todas.
Sí.
En el fondo lo sabes, pero dices qué bonito suena, ¿no? Pues venga, oye, que no quiten la baila.
Ayer fue el día de la felicidad.
Ayer fue el día de la felicidad, ¿cierto?
¿A que sí?
¿Y fuisteis felices?
No. No.
Tampoco hace falta que seas tan
¿para
radical?
Qué vamos a engañarnos?
No, es que es una tontería. Yo, esto de ser felices por decreto me parece una tontería. Y además, un día entero ser feliz... Pero
es
bueno,
difícil.
Es no, imposible.
Es complicado, pero tienes que intentar buscar momentitos.
Hombre, yo el rato que estuve aquí fui feliz.
Yo también, me lo pasé en grande.
Y poco más, ¿eh? Ayer...
Hombre, digo yo que de 4 a 6 de la tarde también te lo pasarías en grande.
Hubo un momento en especial justo cuando nos hablaba...
¿Hasta mañana?
Sí, hasta mañana. Ese es el mejor. Y otro cuando hablábamos con Fernando Alberca, que ha publicado un libro llamado Una mente maravillosa. Mm. Él dice que todavía podemos ser felices, pero que hay que trabajar tal vez un poquillo, ¿eh? Sí, verás.
Que la felicidad está mucho más a nuestro alcance de lo que podemos sospechar.
Fernando, ponnos algún ejercicio para hacer esta noche en casa.
Yo diría, vamos a hacer una lista de cosas buenas que tenemos.
Uh-huh.
Vamos a hacer una lista de cosas malas, que en efecto son defectos, que, uh-huh. que nos va a costar cambiar o que no vamos a poder cambiar y reconozcámoslos cuanto antes, ¿no?
Okay, lista mala
y dentro de esa lista asegurémonos de que las cosas buenas son más... que las cosas malas, porque todo ser humano tiene muchas más cosas buenas que malas, absolutamente todos los seres humanos la tienen, pero hace falta enfocar bien, poner adecuadamente la luz para poder verlas, conocerse bien en los defectos y ser capaz de apoyarse en las virtudes que tenemos para que los alrededor vean en nuestra capacidad de felicidad también para ellos y inmediatamente recibamos el eco de esta felicidad, ¿no? Porque al fin y al cabo la felicidad o se contagia o no existe.
Esto es difícil. A lo mejor no tengo la luz adecuada.
Apunta las patatas. Ahí, la
estoy apuntando
las patatas.
Estoy apuntando aquí la lista de cosas positivas, cosas negativas. ¿Las patatas son positivas?
Sí.
¿Fritas o cocidas?
Da igual.
Porque es que va a depender.
Mientras hablaba ya estaba haciendo la lista. Las patatas,
Ah, que tú estás con la lista de la compra.
Claro.
Ah.
Yo es que listas, aparte de esas que dice Maite, no...
Pocas, ¿no?
No funciona. Hay que ser asertivo. Y te pones asertivo. ¿Y qué hago? Hay que ser participativo. ¿Y qué hago? Es que hay muchas cosas que no dependen de uno.
Sí, pero si nosotros dentro de cada uno intentamos buscar algo bonito a lo que aferrarnos, pues a lo mejor conseguimos.
Bienvenidos a este espacio de autoayuda patrocinado por... Madre mía, por favor.
A ver, Pablo, hay que intentarlo.
Está
hay que intentarlo,
moda.
Lo de fijarse en las pequeñas cosas, lo de buscar una sonrisa en un niño, el canto de un pájaro,
en la música.
Todo eso nos
viene Perales y toca enseguida. Como sigas por ahí, viene José Luis Perales, se sienta aquí y toca.
Así y bueno, se mueve venga, un ratito, ¿no?
Pues cambiamos de asunto, sí. Seguimos en las cosas que pasaron ayer, seguimos
pues
retrocediendo.
Es una combinación ganadora que dio Maite.
40-40-40.
40, 40, 40. ¿Qué esto era qué?
Esto es una exposición que hay en el Conde Duque.
Ah.
Porque celebrábamos San Patricio.
Ah, sí, sí.
Y lo
sí.
hacíamos como los irlandeses. Cinco
espera,
días.
Yo creo que hay que poner música. No, hay que poner música. A ver.
Pero San Patricio no fue ya.
Vamos a poner música.
Me estoy volviendo loco, Patricia.
Fue, pero hay que anotarse. ¡Vamos allá! Estamos en el Día de la Felicidad y esta música...
Ha salido el sol, sí, el campo es verde y yo quiero convertirme en irlandesa, aunque solo sea por un día. Esa es la propuesta de la tarde.
Pues lo mismo das el pego, ¿eh? Así rubia, ojos
como
claritos.
Como soy un poco del norte y además también me gusta la cerveza, hay que decirlo. Y pues la música tradicional...
Darías el pego, yo creo, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
Pero mejor vamos a preguntarle a Justin Harman, que es el embajador de Irlanda en Madrid. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
En lugar
muchas gracias por la introducción musical.
He ido a por un clásico, no he querido equivocarme, y he ido a por un clásico. Decía yo que en lugar de cerveza y música tradicional, arte contemporáneo para celebrar a San Patricio.
Justamente es arte contemporáneo, 40 artistas irlandeses que tienen menos de 40 años. Queríamos celebrar y compartir esta celebración con España. Entonces invitamos a 40 artistas irlandeses, pero también muchos artistas que vinieron hacia Irlanda, que están ahora viviendo en Irlanda, y todos que tienen menos de 40 años, para mostrar los cambios, la transformación, la modernización de Irlanda en estos 40 años.
Vamos, que Irlanda es diferente, como decimos nosotros aquí en España.
Sí, 40.
Al embajador le pasa como 40. La cerveza, ¿eh? Había salido y luego
poquito a poco,
porque luego empezó a darse cuenta de tantos cuarentas tenía, y yo creo que se agobió un poco.
A mí me gustó mucho llamar a la casa del embajador, que nunca lo habíamos hecho hasta ahora, y que el embajador en persona cogiera.
Hola, soy el embajador.
Te sientes como importante.
Es que llamo al embajador, que es mi amigo.
Sí, a Justin, podemos decir.
A Justin.
El señor Justin.
A Justin.
Aquí vamos a
Bueno, oye, pues me ha gustado a mí esto.
40-40-40. Una forma 40. De romper tópicos, que no todo en Irlanda nos decía de San Patricio, cerveza, campo verde y ovejas. No es todo tan bucólico.
Pero la cerveza está muy buena, ¿eh?
Está muy bien.
Nosotros le preguntábamos al embajador todo el rato sobre la cerveza y acabó diciendo, no quiero yo decir que San Patricio, Irlanda, solo sea cerveza, aunque también creo que nos pusimos un poco pesados.
Sí, estuvimos pesados.
As
habitual. Sí, as usual.
Darle una vuelta a esto. Que
bueno, ahora vamos a romper ya el paso. Ya está. Vamos a hacer una pregunta a la audiencia de hoy en Madrid.
Pregunta, atención, pregunta.
Pues esta, ¿eh?
Dígame quién salva más vidas de estos cuatro elementos. ¿El extintor, el paracaídas, el salvavidas o el jabón? ¿Quién será? Repito la pregunta. ¿Quién salva más vidas? ¡Tiempo!
Yo me la sé. El jabón.
Bueno, tú te la sabes. Pero hay mucha gente que a lo mejor no se la sabe.
Oye, yo si caigo desde un avión pido el paracaídas, que la pastilla del avión...
Hombre, pero vamos a ver, en avión no viaja tanta gente como las necesidades.
Pero qué lista es Belén, ¿eh? Es que, de verdad...
Estos son mis años de salud al día.
Eso va a ser.
Era un reto que ella podía asumir fácilmente.
Pues yo fui también muy listo y lo dije. ¿Sí? No, dije el extintor. Pero... Sí, esto me pasa por...
Pero por exigencias del guión. Fallé por exigencias del guión.
Está todo previsto.
Dilo tú, Pablo, que al final yo lo sabía. Pero
además, lo pusimos ahí. El jabón.
No,
pero primero el extintor.
Y es que a la gente que escucha la radio le parece muy simpático esto de que metamos la pata.
Que vaya, es bueno.
Sí, le gusta.
Pero hasta la metedura de pata hay que meterla en el guión.
Ya, claro. hay que ponerla.
Porque si no, lo decimos bien de primeras.
Pero quien contestó fue Alicia García.
Eso es, la portavoz de Acción contra el Hambre en España.
Y nos contaba esto.
El héroe anónimo es el jabón.
¿El jabón?
¡Madre mía!
Exacto.
¿Y eso?
Algo tan insignificante como una pastilla de jabón podría salvar más de 2 millones de vidas al año.
Pero ¿cómo puede ser que una pastilla de jabón, una simple pastilla de jabón, pueda salvar 2 millones de vidas al año?
Bueno, pues está demostrado. Hay estudios que demuestran y la experiencia sobre el terreno demuestran que la promoción del hábito de higiene, del lavado de manos y sobre todo si se hace con jabón porque tiene un poder de arrastre de las bacterias mucho mayor que el del agua por sí sola, tendría un impacto brutal en la reducción de la morbilidad.
Alicia, dinos, ¿cómo podemos hacer para colaborar en esta campaña de Acción contra el Hambre?
Bueno, pues este héroe anónimo, el jabón, necesita ayuda, necesita vuestro apoyo para llevar a sus hazañas más lejos. Y bueno, hay una página web, www.héroeanónimo.org, o bien llamándonos a Acción contra el Hambre al 900-100-822, 900-100-822, Y bueno, pues cualquier ayuda para este tipo de trabajo de agua, saneamiento e higiene será más que bienvenida.
La verdad que sí, ¿eh? Pues sí, necesitas ayuda. Sí.
Lo habéis oído bien, ¿no? Héroeanónimo.org o el 900-100-822, que además que por muy poquito dinero nos
sí,
dijo...
Fíjate, con, por ejemplo, la diferencia es invertir 3 euros en pastillas de jabón o 11 en letrinas o 200 millones en un plan de saneamiento integral para una población.
Ah, bueno, pues, ¿qué diferencia?
Pues, hombre, empezando por lo más básico, sí. Lavarse las manos y luego iremos poquito a poco... incorporando, bueno, pues otras necesidades.
Hay que lavárselas también en el mundo occidental, sí, quiero sí. decir, y avanzado, ¿eh? Esto uh-huh. ya lo digo. Un mínimo de 30 segundos hay que lavarse la cara por las dos caras de la mano, ¿eh? Y hacerlo a conciencia. Lo digo, nada más que
por decirlo.
A modo
Oye,
de información.
Que por tener tenemos hasta el Día Mundial del Lavado de Manos, no. que a mí este me encanta, no. que es el 15 de octubre.
No.
No recordaba la fecha y por eso lo he buscado.
Belén,
el Día
favor.
Mundial del Lavado de Mano existe para concienciar precisamente sobre esta cuestión de la que estamos hablando y es el 15 de octubre, pero hay que lavarse las manos todos los días, ¿eh?
Sí,
no solo
sí,
el 15.
Sí, sí.
Esto es como hacer manitas, ¿no?
¿Desconocíais que existía este día?
Lo desconocía, no. sí. Me acabas de romper.
Pero ya sabemos que vamos a reemitir el 15 de octubre.
Exacto, es lo mejor que podéis hacer, la importancia del jabón. Me gusta cómo aprovechamos.
Bueno, que sepa todo el mundo que esta tarde tenemos el horario difícil, ¿eh? Que lo sepa todo el mundo, que estaremos aquí cuando quieran callarse en la asamblea. Mm-hmm. Que va a ser complicado.
16:42.
42 viene siendo una hora...
Por eso me la he cogido.
Bien tirado, bien tirado, bien tirado.
Hombre, claro, digo, hoy lo digo la primera.
42. Maite, venga, di tú una.
43. Te voy a ganar por la manga.
43, Maite.
Sí.
Hay un bloque de publicidad, ¿eh?
Ay,
esto puede...
Siempre se no, guarda no, algo. Siempre se guarda algo.
¿Pero la publicidad cuenta?
No, la publicidad no está dentro del programa. Hasta que no suena la sintonía no empieza el programa.
¿Cómo va? ¿Con la sintonía o hasta que Carlos
sintonía,
dice hola,
sintonía,
buenas tardes?
Sintonía.
Bueno, venga,
sintonía.
Da igual, no, me quedo con 42.
42, Maite 43.
Sí. Yo voy a ser un osado, yo voy a decir 46.
Toma,
46. Bueno, pues yo 45.
¿Alguien sabe de qué van a hablar sus señorías?
45 y le reservo 44 a Paloma, que no está porque lleva toda la mañana de aquí para allá.
Ya. Me chivan que hay minuto y medio de publicidad. Eso ya lo sabemos, eso ya lo sabemos, pero ya no puedo hacer nada, que ya he dicho lo que he dicho. ¿Y qué va a pasar a partir de las 16:40 y algo?
Ay, si yo lo supiera.
Venga, Maite. Te miro a ti, aunque nunca me dicen nada.
Bueno, yo te voy a contar una cosita. Voy a hacer magia.
Potagia.
Sí.
¿Con el jabón?
Con escorpiones.
Si mañana hay un conejo aquí en el estudio, es que
y
le
no
ha
es Hamlet, ¿no? Y no es Hamlet.
Prefiero
sí,
el conejo que el escorpión. A las malas será un conejo de verdad, de peluche. Que
escorpiones y un mexicano.
Y un mexicano también.
Y un mexicano
también con el bigote y todo. Madre
al
mía.
Que le copia Copperfield. Ya no voy a contar más, que al final sabes más que Carlos.
Oye, sigue, sigue, que está interesante.
Está, ¿no?
Está bien, ¿eh?
Está bien, está bien. De 4 y algo hasta las 6 de la tarde.
En punto.
Lo único que sabemos es que se acaba a las 6.
Sí.
No tenemos muy claro cuándo
Salvo...
empieza. Que alguien decida.
Orden en contra.
Oye, ¿queréis una horita más?
No, queremos más, no.
Pablo Otero,
venga,
Carlos Barato, Maite López.
Adiós.
Hasta luego. Nada, estaremos pendientes de ver a qué hora empieza y qué va a pasar con toda esa gente rara que me ha mezclado mal. Y mientras eso sucede, y mientras terminan de ultimar todos los detalles nuestros compañeros de Aquí no hay playa, vamos con nuestro punto y final del programa, con esa cinta de cassette, que ya sabéis, bueno, pues es el formato en el que tuvo que sonar en su día una canción, que es con la que nos despedimos, Carmen.
Pues mira, vamos a ver esto. Hablamos de un grupo que desde luego casetes vendió mucho.
Sí.
Pues algo así como 300 millones de álbumes vendidos en todo el mundo.
Ah, pues no está mal, ¿eh?
Concretamente este que vamos a escuchar, está considerado por los críticos y los entendidos como uno de los mejores de toda la historia de la música pop.
¡Qué barbaridad! No sé quién es, dame pistas.
Si te digo el muro, ya te lo he dicho todo.
Hombre, claro. Todo, todo, todo y más.
Pues esto es Another Brick in the Wall, part 1, porque hay 3 cortes con Another Brick in the Wall.
Ah.
Es, por cierto, la primera canción, el primer tema que menciona la palabra muro en todo el disco.
Ajá.
Hace, cuenta un poco, hace referencia a la vida del... bueno, en todo el álbum del el muro se habla de la vida de un personaje ficticio que se llama Pink. Sabemos que estamos hablando de Pink Floyd. Entonces es un hombre con muchísimos traumas, cada uno de los cuales es otro muro, otro ladrillo en el muro.
Bueno, pues Pink Floyd, que se convierte en nuestro protagonista del día de hoy, con quien nos vamos a decir hasta mañana a las 10 estaremos de nuevo con todos vosotros. Juanjo Ceballos estuvo en la realización. Saludos de Belén Almonacid, hasta mañana. Stop.